Yo no sé, yo entendí, y estaba preguntándolo aquí ahora a mis amigos andanzas a esta hora de la tarde, en la tarde querida cubana y en la tarde habanera, porque es a lo que voy ahora. Le acabo de preguntar ahora a Mike, a Viñoli, que están haciendo aquí, como siempre, el programa contigo, este programa que se llama Radio Televisión Martín, la emisora, el programa se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo, el servidor Pepe Forte. Yo entendí que dijo, yo fui a La Habana a buscar el amor que perdí, a La Habana. Eso fue lo que entendí. Bueno, es perfecto, entonces, más mejor en todavía, como él se dice. Señores, como siempre, bienvenidos a este programa que, repito, se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, a 5 de la tarde, querida, en Cuba ahora. Y este programa podría ser, cuando comenzó a las 10 de la noche, se llama La Barbacoa de Pepe, que me lo pusieron acá justamente, grandes amigos aquí en Radio y Televisión Martí. Pero después que comenzó a las 5 de la tarde, podría ser Tía Tata Cuentacuentos, ¿eh? Yo sería tío Tato. ¿Por qué? Porque creo, si no me falta la memoria ahora, la versión vespertina radial de Tía Tata. Tía Tata era muy tempranito en la mañana cuando era niño. Arriba, compañeritos, llegó la hora del cuentecito. La Tía Tata ya va a empezar, decía la canción, con el abuelo reloj. En la tarde decía, la Tía Tata se va. Cambiaba la letra. Y era muy temprano en la mañana, como 7 de la mañana, para despertar a los niños que íbamos a la escuela. Yo estaba en la primaria, allá en los años 60. Pero por la tarde crearon el mismo programa para entretener a los niños que regresaban de la escuela. Y creo que Tía Tata, creo que ocurría a las 5 de la tarde. Creo. O 5 y media, era media hora, a lo mejor era a las 5 y media de la tarde. Y como este programa lo que hace es que cuente historias, eso que, bueno, como siempre, bienvenidos a Agli Show. Y estás escuchando ahora, hoy lo que tengo para ti, escucha bien. Muchas de las veces yo hago programas acá que son derivaciones de mi programa vespertino, de las 6 de la tarde en la radio local de Miami, en Radio Mambí 7 días, para los pepillos del cubanaleco que escuchábamos en Cuba, la WGBS, esa emisora americana que empezamos a escuchar después de la QAM. La GBS corría en el 710 y después termina siendo Radio Mambí. Ahí está mi show. Y a veces yo voy haciendo derivaciones de mi show de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Y ocurre que tuve recientemente en mi programa, y esto es lo que estamos escuchando, y que estamos escuchando a La Tuna de Oviedo. Tuve en mi show el otro día La Tuna de León. Y es, caramba, me pareció tan interesante. Fueron tres músicos que son tunos, no tuneros, sino tunos, que pues, son personas que ejercen, hacen, son, ahora te voy a, eso es lo que te voy a contar aquí, cantan, es lo que se llama una estudiantina, de manera que estuvieron en mi show porque estaban de gira en Miami, fueron incluso vestidos, no hacía falta, era la radio, claro, me vino muy bien porque transmití por Facebook, fueron vestidos a la usanza, todo eso te lo voy a contar. Y me pareció tan interesante que acaso tú nunca hayas escuchado hablar de la tuna o las tunas españolas, que es a estas estudiantinas que tienen su origen en el siglo XIII, lo cual me parece una historia muy interesante. Es lo que te quiero contar hoy exactamente. Y a continuación, como se encontraban, fueron a mi show, porque estaban itinerantes en Miami, han estado en Cuba, han estado en Colombia, en Miami, he estado visitando Miami por los últimos 30 años, muchas veces, dos veces en el año. Terminamos siendo amigos. Ellos son de León. Hay varias tunas. Esta que estabas escuchando aquí, que es, esta se llamaba, esta que estabas escuchando se llama La Tuna de Oviedo, que es una de las más famosas. Esta es La Tuna de León. Y esta pieza que tú acabas de escuchar, esta pieza tiene mandolina, porque yo te voy a contar toda esa historia aquí ahora. Originalmente La Tuna, que es este conjunto, eran jóvenes, una estudiantina, eran jóvenes universitarios que cantaban en el afán de, en la calle, de manera callejera, de recibir dinero para poderse pagar sus estudios. Y originalmente, entre los instrumentos de los cuales se hacían acompañar, estaba la mandolina que es mediterránea. Después, aunque esta que estabas escuchando tiene mandolina, la mandolina después desapareció y hoy día lo más importante es la guitarra, la bandurria, que es otro instrumento de cuerdas, y la pandereta. De manera que yo te voy a contar aquí hoy, la historia. ¿Qué cosa es la tuna? Me parece muy interesante. Y además, por derivación, más adelante, ya Mike lo va a anotar ahí, te voy a hacer un programa dedicado, porque el otro día son los aprietos que me pasan. Cada vez que tengo artistas invitados en vivo, en mi show, y aquí también en Mambí me pasa, aquí en Martí, perro, me pasa también. Cada vez que tengo mis amigos y tengo invitados en el show de Mambí, que es en la tarde, el tráfico de Miami se pone pésimo. Y siempre, cuando digo, me como las uñas, y casi siempre ellos llegaron temprano y la mayoría de las veces mis invitados llegan a tiempo. Pero a veces tengo artistas que por razones de tráfico, son gente que no conoce Miami, me han llegado tarde. Me pasó una vez, ¿tú sabes con quién? Me pasó una vez con nada más y nada menos que con Fórmula Quinta, la segunda vez. Con Paco Pastor, a quien quiero muchísimo, hemos terminado siendo amigos. Y yo veo, yo comienzo a hacer el show y Paco no llega, y Paco no llega. Ya estoy casi a punto del show y llamo a mi productor por interno, aquí como sentado aquí en el estudio, y le digo, llámalo. Y lo llama y me dice, imagínate tú, el que conoce Miami, está ahí en Cuba, en La Habana, donde sea, podrá entender, pero que no tengo que contar la historia. Y lo llama y me dice, no, están en camino. ¿Y dónde están? Le pregunté, están saliendo ahora, estaban saliendo de Star Island, o sea, eso es Miami Beach, a las 5 de la tarde. Con ese tráfico, dije, wow, a mí se me cayeron las alas del corazón. Y tuve que empezar a esa hora, empezar a inventar, para dar tiempo a que llegaran. Y en el invento se me ocurrió de pronto, y para mí fue una satisfacción tremenda, que de pronto tengo la lista de canciones delante de mí, me encuentro con que tengo delante de mí la canción Dos Caminos, que era tan querida en Cuba, y tengo la otra que dice Yo Seguiré el Camino que Lleva el Viento. Y de pronto tratando, imagínate, al aire, estirando el muñeco para que Paco llegara a tiempo allí, digo, ustedes saben que ahora me acabo de dar cuenta aquí yo, que mirando el listado de canciones que tengo aquí delante de mí, de Fórmula Quinta, veo que aquí hay dos canciones, que una canción le contesta a la otra, porque Dos Caminos dice, es una encrucijada, dice dos caminos, uno más largo, el otro más chico, y yo no sé cuál, dice más o menos la letra, ¿te acuerdas de Dos Caminos? Sin saber cuál va a ser el mío. Sin embargo, ahora me doy cuenta que hay otra canción de Fórmula Quinta que se llama Yo Seguiré el Camino que Lleva el Viento. Y esta canción le contesta a la otra, de manera que toco una y toqué la otra y contesto. Y Paco venía en el carro, llegaron como a las 20, finalmente. Llegaron y Paco tenía puesto, le había dicho al chofer del carro que lo estaba llevando, ponme ahí las 7:10 Mambí para escuchar a Pepe. Y a Paco le encantó, le agradezco tanto que cuando Paco hace el concierto en Miami, me invoca públicamente y dice eso, pasó el otro día esto y me pareció tan interesante que lo voy a hacer acá. Hay dos canciones que mi público querido cubano lo conoce, que una canción le contesta a la otra, según la explicación que dio mi amigo Pepe ahí en el programa, qué sé yo. Y entonces hizo esto, puso primero cantó Dos Caminos y atrás puso la respuesta. Y en lo adelante, Paco me ha dicho que cuando hace los conciertos en España por ahí, pues hace eso, lo utiliza a nivel de introducción. De manera que el otro día, yo esperando la tuna esta de estos tres cantantes españoles, con sus guitarras y todo, dije, tú vas a ver que me van a llegar tarde acá. Y lo que hice fue que primero tenía preparado un programa dedicado a la tuna como tal, o sea, el cactus, esta planta espinosa. Y puse De Comerme Esa Tuna, que la canta esta película del año 45, esa canción que canta de manera maravillosa, forma parte de la generación de mis padres, o de mi abuela, acaso, esa canción de Jorge Negrete, de manera que ya Mike, pero no tuve por qué hacerlo. Estaba preparado para estar hablando de la tuna, para sorprender a los oyentes y decirle, pero no es la tuna esta espinosa, sino que la tuna es esto y esto que voy a hacer aquí ahora. De manera que Mike va a notar ahora ahí, que como una derivación de este programa, yo haré más adelante un programa dedicado aquí, en Radio Martí, aquí en la Barbacoa, un programa dedicado a la tuna. Ahora bien, la tuna, déjame contarte cosas de la tuna, tengo tiempo para contarte esto aquí exactamente. La tuna es una estudiantina, o sea, es una agrupación, una hermandad de estudiantes universitarios. Es muy interesante. Si ustedes lo saben, perfecto, y si no, te vas a enterar ahora. Y esto viene de la tradición de los universitarios pobres que surgió en España, principalmente en Salamanca, y posteriormente, gracias a su carácter viajero, se extendió a diversas partes de Europa y trascendió a Portugal, trascendió a Holanda. Ya para el siglo XIX ya era un fenómeno establecido, pero el origen de la tuna se apunta en el siglo XIII, paralelo, esto es muy interesante, al nacimiento y desarrollo de las grandes universidades españolas que comenzaron en esa época. El origen viene de que los aspirantes pobres a la universidad que no podían pagarse las cátedras cantaban callejeramente o recitaban a cambio de dinero para financiar sus estudios, pero más que eso, esto es muy interesante, cantaban a cambio de alimento y se conformaban con la llamada sopa boba. Y la sopa boba, yo te voy a contar exactamente qué cosa es la sopa boba, para ver si la puedes hacer en Cuba ahí. Y por eso se le llamaba, a estos muchachos se le llamaba sarcásticamente, se le llamaba sopistas. Estos sopistas se valían de sus habilidades musicales para cubrir en parte sus estudios y también su subsistencia. Esto fue variando. Tú vas a ver cómo después terminan ellos ya haciendo estos cantos simplemente por otras razones, pero tú vas a ver ahora. Ahora, antes de ahondar en los detalles de la sopa boba, porque te quiero hablar también de la sopa boba, ¿de dónde es que sale el nombre este de tuna? Digo, caramba, yo pensé primero que lo de tuna podría ser una derivación de tune en inglés, que es tono, es tonada. Pero los lingüistas y los historiadores prefieren considerar como el origen de la frase tuna a lo que era el roi de Tunes, que esto es el rey de Túnez en la antigua Cartago, porque hay una leyenda que corría en Francia que el rey de Túnez le encantaba, que existió como tal, le encantaba la música, le encantaba las fiestas y que le encantaba andar de parranda por las calles, el rey, y cantando y bailando y todo eso, le encantaba eso. Y como los tunos, que son los que ejercen la tuna, eran dados al vagabundeo, existe por tanto una relación entre tuna, escucha esto que interesante, y la palabra tunante. Lo mismo se aplicaba a los trabajadores de temporada, sobre todo aquellos relacionados con la vendimia, o sea, con la cosecha de la uva, que buscaban trabajo de estación y se desplazaban al sur de Francia y por eso llevaban una vida errante. La literatura de la época refleja este estilo de vida del tuno, como se aprecia en El arcipreste de Ita, que era el nombre artístico del autor Juan Ruiz, del que se dice que nació en Alcalá de Henares, tanto tiempo hace que todavía no está claro, y que vivió entre los años 1283 y 1351, esto es pleno medioevo, y según lo plasmó en su obra el libro que se llama El libro del buen amor. El libro del buen amor, que también era llamado como el libro de Arcipreste o el libro de los cantares. Este libro es interesante, ¿no? Este es un libro que es un, acaso es una pieza que solamente acaso conoce las personas cultas, las personas académicas y eso, las personas dadas a la literatura. Y este, el libro del buen amor, consiste en más de 1700 estrofas de carácter variado, cuyo hilo conductor lo representa el relato de la autobiografía ficticia o de una pretendida narración de corte autobiográfico del autor Juan Ruiz, que lo que hace es que va hilvanando asuntos amorosos, esto es una especie de Don Juan, del propio autor, que es representado en la novela, esto me parece tan simpático, o sea, en esta pieza, no vamos a llamarla novela, porque como tal no lo es, que es representado por un personaje episódico, o sea, va apareciendo, no siempre, en episodios, que se llamaba Don Melón de la Huerta. Don Melón de la Huerta. En la obra aparecen representadas a través de sus amantes, esto es muy interesante, ¿sabes?, todas las capas de la sociedad bajo medieval, o sea, el medioevo bajo, de la sociedad bajo medieval española. Y el libro este del buen amor es considerado una de las cumbres literarias españolas de cualquier tiempo, no solamente de la Edad Media, aunque ya te cuento, no todo el mundo lo conoce. Ahora, aquí no hemos terminado todavía con este asunto de la onda de la tuna. Arcipreste de Ita fue clérigo en la Edad Media y en su época ya existió el goliardo, porque esto, lo de la tuna, viene de la llamada tradición goliarda. El goliardo, goliardo, qué nombre, era un tipo de clérigo itinerante que aprovechaba la tradición del hospedaje de los monasterios para vivir sin trabajar y le gustaba, tenía predilección por la música, por la bebida, por la comida, por el juego de azar, por los amoríos, y estos clérigos llevaban una vida licenciosa. Entonces, la derivación esta de goliardo en castellano, de este término, es incierta, y se cree que podría provenir del francés antiguo goliard, que es el clérigo que llevaba una vida irregular, el goliard. Y a su vez, se cree que es una alteración del bajo latín gens golé, que propiamente significa gente de Goliás. Y por extensión, escucha esto que interesante, a mí me encanta esto cómo se va tejiendo el origen de las palabras y todo eso, por extensión gente del demonio, que era alusivo al obispo Golías, que era un santo patrón probablemente mítico, o sea que no existió, al que ellos mismos hacían referencia y que probablemente no sería más que una latinización del nombre del gigante Goliat, que Goliat, o sea que este gigantón, al cual derrota con una pedrada en la cabeza de la onda, el chiquitito gran David. Y Goliat lo que significa es demonio. Otras teorías dicen que el nombre, esto me parece más interesante y yo prefiero quedarme con esto, que proviene del latín gula, que significa goloso, o sea, glotón, que le gusta comérselo todo, por su insaciable apetito de glotonería, que hace derivar del antiguo francés gaillard, que significa compañero alegre. El caso es que el goliardo llevaba una vida conocida por su estilo como la goliardía, que era una vida disoluta y una vida de nada, dado a las juergas y a una vida, tú sabes, de disipación. Ahora, en cuanto, yo voy a dejarlo aquí ahora, porque voy a salir de aquí ahora con otra pieza, una tuna, posiblemente la tuna de Oviedo, no sé qué, para que lo escuches bien ahí. Y te voy a contar ahora a continuación qué instrumentos musicales utilizaban, ya te hablé de la mandolina, originalmente los tunos. Esto se ha venido derivando y después que usaban sobre todo instrumentos de cuerdas pulsadas, que es lo que es la guitarra, y usaban también laúd. Finalmente terminaron quedándose con la bandurria, es lo que tienen estos que estuvieron el otro día aquí en mi show, la tuna de León. Tenían bandurria, tenían guitarra, tenían pandereta, tenían otras cosas de percusión, unas pequeñas maraquitas, pero básicamente hoy día los dos instrumentos preferidos que utiliza la tuna es la bandurria y la pandereta. Con eso se acompañan, van cantando coplas. Y te voy a contar ahora eso, lo de los instrumentos, de cuándo finalmente es que los tunos ya quedan como un fenómeno puramente musical, porque hoy día, por supuesto que los tunos hoy día no le hace falta en las universidades estar tocando para mantenerse ni nada, eso es otra historia. O sea, esto deriva en qué? Deriva una tradición cultural y es lo que es hoy día. Esto forma parte de lo más esencial de la cultura española, de los cantares españoles y entonces hay grandes tunas de estas que viajan el mundo entero, que son famosas, que se presentan en grandes salas de conciertos, que no son tres o cuatro gatos hablando de esta manera, sino que son grandes agrupaciones musicales y que la gente persigue, la gente que le gusta la cultura y todo eso, persigue y va a ver los espectáculos por ahí. Y estos son los tunos actuales, pero originalmente nace de esta historia, de sobre todo el siglo XIII, que primero lo que tenían era, trataban de cantar, cantaban, recitaban lo que fuera, recitaban coplas. Hay reportes incluso que dice que era de corte medio circense, que hacían malabares y piruetas y cosas así, pero básicamente era un fenómeno musical en el afán de que les cayera un dinerito para poderse pagar. Pues esto es muy interesante. Las universidades españolas, que son de las grandes de Europa, bueno, y Estados Unidos, como país de muchas universidades, pero cuando comienza el fenómeno este en el siglo XIII, ya está el fenómeno de las grandes universidades, la Universidad de Zaragoza, de Salamanca, todo eso, esas grandes universidades españolas, no todo el mundo se podía pagar las cátedras, y estos muchachos lo que hacían era que en el afán de crecer, pues hacían este tipo de cantos para que les dieran dinero y, que es lo que viene a continuación ahora, lo hacían a cambio de sopa, la sopa boba. Que te voy a contar qué cosa es la sopa boba en la segunda media hora, ahora, y posiblemente tú esta tarde, ya ahorita, ahora son, va a ser las 5:30, tú te hagas una sopa boba. La sopa boba es muy fácil de hacer, ¿sabes? Yo no sé cuán fácil será en Cuba, pero te voy a contar eso. Regreso contigo en apenas segundos.
Maite chulia, Sergio Martí presenta Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos, con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estamos, señores, de vuelta en la segunda media hora. Hoy no es un programa espinoso. Más adelante, cuando hagamos la tuna como tal, de verdad, quiero pasear por la tuna, el escardón, todo eso. O sea, por las cactáceas. Ese día dejo el como lo cocino. Si también te hago la historia del saguaro, que es este cactus grande, que es el que veíamos tanto en las películas de vaqueros y en los muñequitos americanos, que es el que tiene forma, como diría, en el centro sigue creciendo. Que es ese que se ve que lo cortaban y bebían el agua. Entonces, ese día no se puede hacer. El que maltrate un saguaro en Estados Unidos, dicen que va preso y que botan la llave. Está súper protegido el saguaro. Y el saguaro solamente crece en estos estados. En el caso de Arizona, yo que voy tanto a Arizona, o he estado tantas veces en Arizona, el otro día tuve un romance con un saguaro. Estoy exagerando, que tengo un romance con un saguaro, ya tú sabes. Termina todo lleno de espinas. Pero sí, el saguaro es muy bonito, el saguaro además crece muchísimo, y tú ves, así como tú ves un campo cubano lleno de palmas reales, cuando tú ves un paisaje de Arizona, lo que prima básicamente es el saguaro, y es muy interesante. Así que yo traeré el programa ese día, cuando haga el programa de los cactus. Por supuesto que voy a pasar por la tuna cubana, el dulcecito ese de tuna que se come, el escardón, que es el que, yo no sé si el escardón, todo el mundo le llama escardón, en Matanza le llamaban escardón, que es una tuna con otra estructura, no flaca, así plana como la tuna como tal. Pero hoy estamos, señores, no en esa tuna, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, ahora a las 5:30 p.m, en la tarde cubana, tu amigo Pepe Forte, contándote con esta derivación de que tuve hace poco en mi show local de Miami invitado la tuna de León, que es una de las tantas que priman en España. Esta que hemos estado escuchando, esta sobre todo es la de Oviedo, que es famosa, pero esta es grande. Esta es de a todo vuelo. Esta, como tú estás escuchando, incluso tiene, como te comenté, mandolina, que era originalmente lo que tenía, y esto es un montón de gente. Esta otra tuna, esta como la que estuvieron el otro día en mi show, que es la tuna de León, son tres músicos solamente, y básicamente es así. Son un buen grupito, tres músicos, cuatro músicos, les gusta dar serenatas. Tú no puedes salir con una tuna que está como la de Oviedo, que es un autobús lleno de gente, a dar serenata. O sea, la costumbre esta bonita es esa. De manera que quiero ahora terminar aquí hablándote de hoy, para que te enteres. Seguramente muchos de ustedes lo saben. A lo mejor algunos de ustedes me dicen, trabaja en la barbacoa de pepe@gmail.com, que es mi email. Me cuentan que conocieron en Cuba a estos tres. Ahora se han vuelto amigos míos. Esto es la tuna de León, porque me comentaron en estos días, cuando tuve el contacto con ellos, que han visitado Cuba. Y seguramente a lo mejor a Cuba se ha presentado, o se han presentado en Cuba, alguna de estas tunas de las grandes, en uno de los teatros de Cuba. No lo sé, tú me lo dirás a través de la barbacoa pepe@gmail.com. Ahora bien, para terminar ya en esta segunda media hora, la historia esta de las tunas, y sobre todo que quiero venir a la parte culinaria, lo que es la sopa boba, que me ha parecido muy interesante. Los tunos portaban, como te conté en la media hora anterior, las guitarras, los laúdes, las mandolinas, las bandurrias y la pandereta. Y hoy día, aunque esta tuna que estás escuchando, que es grande, utiliza mandolina, la mandolina es un instrumento que, con todo lo noble y lo suave que es muy fuerte en sonoridad, por eso que estaba primando ahí. Y se toca de una manera... También está el ukelele, que va por ahí, por esa parte, pero no, la tuna no lleva ukelele. Básicamente, hoy día, la tuna clásica, clásica, como estos tres integrantes que conocí, generalmente es bandurria, guitarra y pandereta. Sin pandereta no pueden vivir. Ahora, no se puede hablar de los tunos como tal ya cuando deriva a que terminen esta forma musical. Hasta el año 1538, según los investigadores, que es el año en que los sopistas se acogieron a viviendas y sociedades benéficas que los ofrecía la universidad como tal. Y era lo que se llamaba bachiller a pupilo. Ahí entonces, ahí fue que desapareció esto que andaban por las calles cantando a cambio de dinero, cantando a cambio de sopa para poder sobrevivir. Y ahí comenzaron a cantar, y es que ahí nace el fenómeno de la tuna, establecido como esto que estás escuchando aquí, que ya es un fenómeno puramente cultural y que viaja en el mundo entero y que son apreciados y se presentan en salas de concierto y todo eso. Se presentaban, arrastran todavía de la época del medioevo y la parte del renacimiento, todo eso, en que el vestuario no cambió tanto. Se visten hoy día tradicionalmente, cuando se presentan públicamente, con las cosas capitales de la indumentaria, que uno es el jubón, que es una chaqueta que va muy ceñida al busto, que tiene abullonado en los hombros. El abullonado es, a ver cómo lo describo, caramba, es esta manga medio inflada, que tiene como que franjas, una por encima de la otra, que una es negra, la otra es roja, o blanca y negra, puede ser negra, roja, ¿sabes lo que te cuento? Infladita. Que tiene una forma, parece un farol, y es la razón por la cual esa manga también, en España se le llama faroles. Y ese color, en el caso del uniforme del tuno, coincide con el de la beca. Y la beca no tiene que ver con la beca que vas becado. La beca, ¿qué cosa es? La beca es una banda de paño, o básicamente de fieltro, es lo que se prefiere, fieltro, que se lo colocan encima, que identifica a la universidad, pero además existe un código de color que identifica la rama universitaria, identifica la cátedra. O sea, si es verde, yo no sé cómo será, pero si es verde uno es de leyes, si es amarillo es de humanidades, es así. O sea, la beca y esa banda que se la colocan encima, cada vez sobre el pecho, cada vez sobre los hombros, que básicamente es... De fieltro, de una forma de V, o sea, de V pequeña, como mal se dice, y esa beca generalmente puede compartir el color con la farola, que es esta manga, el abullonado que lleva el jubón. Esos son los elementos más importantes, por supuesto, que la otra cosa es también los pantalones abullonados también. O sea, este pantalón que uno ve en el medioevo, que usaban en la época esta de Romeo y Julieta y todo eso, y usaban los mosqueteros, ya un poco más largo, que también es abombado, que tiene estas franjas también. El pantalón coincide, la forma del pantalón corto, a medio muslo, va más o menos, debajo, cuando no sé lo que viene, son las medias apretadas, y debajo lo que viene son las botas las zapatillas. Y ese pantalón coincide en la forma con lo que es el jubón. Pero básicamente lo más representativo es la beca, se llama así beca, como si fuese una beca. Quizás existe una relación, ahora se me ocurre, no lo busqué, tenía que haberlo buscado, caramba, entre la palabra beca y estar becado con esta franja, posiblemente exista, que tiene que ver exactamente con la cátedra y que estar recluido allí o estar hospedado. en estar a pupilo, como te acabo de comentar aquí. Ahora, vamos a lo que me queda ahora de tiempo aquí, que es la parte culinaria. Vamos a la sopa boba, que es por lo que ellos primero trabajaban, por sopa boba. ¿Qué cosa es la sopa boba? La sopa boba se le llama sopa boba, así como si fuese tonta. Sopa boba también se le llama sopa de peregrinos o se le llama bodrio. Y ahora que menciono la palabra bodrio, más adelante en esta narrativa vamos a aterrizar y a detenernos un momento en lo que es la palabra bodrio. Proviene de ahí originalmente la sopa. Y la sopa boba era originalmente una mezcla de los guisos que componían las sobras de la comida en los conventos y que se repartía a modo de caridad a los pobres que acudían a las puertas de los conventos a por sustento. O sea, los monjes se hacían su cena, su comida allí, lo que sobraba lo metían en una gran caldera con agua caliente, lo que sobraba, y ahí salía esta sopa, que también se le llamaba así a las sobras de, esto era en los conventos, los pobres venían a la puerta del convento y le daban esta sopa boba. También se llamaba así a las sobras del menú diario de una posada o de una taberna o de una venta. Una venta también era un hospedaje, que eso es lo que sale en el Quijote. Y esto se le daba, esto es lo que le daban en el siglo XIII a los sopistas, que eran estos muchachos que eran los fundadores de la tuna, y se les llamaba sopista de manera sarcástica. Pero algunos historiadores dicen que la sopa boba no era tan noble como yo estoy refiriendo aquí, o sea, que era con la comida que quedaba en la taberna o con la comida que quedaba en el convento, que la metían en una olla con agua caliente y la convertían en sopa, aunque terminaba muy aguada, en una sopa muy empobrecida y todo eso. No. Hay historiadores que dicen que era peor que eso, que eran las sobras como tal de los platos de los monjes, las sobras como tal de los comensales en las tabernas, en las posadas y las ventas, lo mezclaban con agua caliente y eso se le daba a estos pobres infelices como sustento. Y por esa razón, la sopa boba era como una especie, y vamos a decir así, como de caleidoscopio el paladar. O sea, una sopa boba no sale dos veces igual porque depende de lo que haya sobrado, de la cantidad y todo eso, termina siendo una cosa sin consistencia ninguna. Pero lo que ocurre es que, como pasa con todas las cosas en culinaria y la gastronomía es una cosa que como tema radial a mí me fascina, señores, porque siempre termina siendo tan interesante. Cuando tú le sigues el cordelito o terminas en el ovillo, que en este caso que es lo principal, o lo que deriva después. Y la comida, como siempre sigo diciendo, la comida representa tanto a la cultura de cada país, que la sopa boba termina, si se quiere decir, evolucionando y termina sobre la mesa, sobre el mantel, en la culinaria doméstica española. Me refiero ya, no solamente utilizado el término doméstico a nivel de país, sino domésticamente en el sentido más puro, o sea, en casa. O sea, existe la tradición española de que con lo que sobra, que fue lo que nos explicó acá nuestro amigo Alfredo Pon cuando vino a hacer aquí el programa del arroz frito como tradición china, que el arroz frito básicamente es lo que quedaba. Hay muchos platos en el mundo entero, incluso en Grecia, hay un plato que es de esa manera, que muelen lo que queda y de ahí sale una crema. Y la sopa boba termina en esto, que en las casas, en España, lo que queda de comida se mete en una olla con agua y se hace la sopa boba, pero ya hecho con un poco más de intención. Entonces hay quien llega y le coloca otras cositas y por tanto la sopa boba hoy día doméstica en España, la de la casa, es una sopa mucho mejor que lo que era originalmente. Ahora, esta sopa boba, por fácil, por socorrida, también terminó usándose en entornos y en instituciones, o sea, en centros institucionales como el caso de los manicomios, en los internados, en las casas de beneficencia, para los refugiados, en los, esto ya empieza aquí ahí bajando la escalera, ¿sabes? En los campos de concentración, en los cuarteles, en las cárceles, e incluso en las tripulaciones marineras. En un barco lo que sobraba lo metía en una olla ahí y ahí, páfata, salía la sopa boba. Y una magnífica descripción de la sopa boba aparece de la mano de Quevedo, nada menos que Quevedo en el Buscón, que tú sabes que es una pieza esta clave en la picaresca, en la literatura española, que tú sabes que estudiamos en la secundaria. En el Buscón hay una descripción tremenda de parte de Quevedo de la sopa boba, y también la sopa boba aparece ya a nivel cinematográfico referida o reflejada, aparece, aparte de la carne que estaba mala, que es lo que trae la revuelta, en el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, pero la sopa boba sale, claro, en este caso en Rusia, sale ahí, ¿sabe? La sopa boba, señores, sobra y agua caliente, ahí está, ahí está ya pues la sopa boba. Ahora, el origen de los nombres, que es lo que me encanta esto, me puso a buscar y digo, bueno, ¿por qué entonces a esto se le llama la sopa boba? Bueno, proviene de la expresión de vivir del bobo, de vivir del cuento, o sea, de la persona que vive sin trabajar a expensas del otro, al que engaña o explota, y de ahí viene la sopa boba, o sea, la que termina siendo boba es la sopa. Ese es exactamente el nombre de la sopa, ¿por qué sale esto de la sopa boba? Y esto tiene un origen similar a las expresiones que contiene la palabra mogollón. La palabra mogollón, que era la comida, esto es semejante, que se le daba a los caballeros pobres, o sea, a los caballeros de mogollón, que acudían a comida gratuita, a la que tenían derecho en los comedores de las órdenes militares, o sea, de los cuarteles militares. Y Quevedo también alude en su obra a los mogollones. Y vamos a aterrizar aquí ahora ya casi finalmente en Bodrio. La palabra está bodrio, que tú has escuchado seguramente en otra dimensión, en otra acepción. Se le llama bodrio originalmente en culinaria a una sopa como esta, como la sopa boba, y a todo tipo de cocido, de caldo, que termina haciéndose de esta manera simple, hecha de una manera en que termina, es una comida que no te queda más remedio que comértela, a la cual solamente acude la gente pobre, que puede saber mal o puede doler mal, eso es un bodrio. Algo que sale mal. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, comida en definitiva, comida de baja calidad, comida a menudo indeseable, comida que alguien en condiciones normales no se comería nunca, pero la palabra bodrio, metafóricamente, termina aplicándose a todo tipo de conjunto mal compuesto, de mal gusto, especialmente en el ámbito de la producción intelectual, como por ejemplo las pésimas obras de teatro, los guiones que no sirven para nada, o las puestas en escenas de mala calidad, a eso exactamente es a lo que se le dice pues bodrio. Y aquí viene también ahora el asunto este de la tradición esta goliarda, que fue la que te comenté, que la goliardía es este modo de vivir de los monjes en el pasado, de manera que en todo este paquete es que termina, pues, funcionando o sale, es la esencia de esto que se llama la tuna, y es la música que hemos estado escuchando acá, y fue lo que me pasó a mí con estos tres caballeros que visitaron mi programa, que son La Tuna de León, y que están por ahí viajando el mundo, presentándose en el mundo. De manera que esto es lo que tenía para ti hoy aquí. Ahora, como parte de la derivación, yo posiblemente ya no lo haga hoy, pero lo tenía en mente acá y lo haré más adelante, que con esta derivación de las sopas y de la sopa boba, ocurre que estando en el programa, ellos se estaban presentando en Miami, en un restaurante al cual se le tiene cierto aprecio, Miami, con un cierto nivel de distinción, por supuesto que por razones obvias, ni aquí ni en mi programa de Miami lo voy a mencionar, un restaurante español que se encuentra en el downtown de Miami, y ellos se estaban presentando allí. Forman parte de la estructura de trabajo. De manera que salió la conversación de que se iban a presentar durante el fin de semana. Estaban presentándose diariamente de noche, por supuesto, para la cena en ese restaurante, entreteniendo a los comensales en este restaurante español, muy buen restaurante español, y el fin de semana. De manera que nos pusimos de acuerdo en encontrarnos el fin de semana, cosa que hicimos ahí, y al hacer la convocatoria, pues, por supuesto, vino el equipo de la mañana que escuchó el programa, me preguntó. Y sí, hice la convocatoria para mis amigos seguidores de Miami que nos encontrásemos el fin de semana en este restaurante español. Y así fue. Y lo digo porque como este programa sale al aire también localmente en Miami, por el canal nacionalmente, el canal 153 de radio satelital Sirius XM, pues tengo muchos oyentes locales de Miami que también me siguen ahí a las 5 de la tarde. Ahora, en este momento, después sintonizan a las 6 de la tarde mi programa pues en Radio Mambí, nos encontramos allí. Y ocurre que este restaurante español espectacular, y estuvo derivando, y es lo que voy a hacer contigo acá, pedimos, entre las cosas que pedimos cochinillo, que es un programa que yo quiero, yo lo había tocado ya contigo, cuando el programa a las 10 de la noche, el cochinillo, que es este plato especial español, que se llama cochinillo porque es un cochinito destetado, o sea, chiquitito, que, o sea, en cuanto el cochinito es destetado, ya entonces no es cochinillo, ya comienza a comer comida, es el cochinito antes de destetar, que es este término que se maneja en España y se maneja en el mundo campesino cubano, que es el lechoncito, luego el lechón viene de leche, que lo que hace es que solamente ha bebido leche de la mamá, y por tanto es una carne muy tierna. En Estados Unidos esto es inviable, las leyes no permiten que se sacrifique un cochinito de ese tamaño, en España sí. Pero ¿qué pasa? Le pregunté, entonces pedimos cochinillo en el restaurante español aquí, y muy bueno el cochinillo, pero totalmente distinto al español que yo probé en España. Y es un tema que te voy a hacer porque tengo además en mi cuenta de YouTube, tengo un video de un cochinillo que me comí en Madrid, pero el cochinillo como tal, aunque en toda España se consigue el cochinillo, que es este cochinito chiquitico, chiquitito, que está tan tierno que cuando te lo sirven en la mesa, el camarero viene y alardea de la ternura de la carne y lo que hace es que lo corta delante de ti con un plato de comer, grueso, que no tiene filo ninguno. El plato es la cosa más distante de un cuchillo. Y cuando se lo coloca encima de la carne, lo separa porque está tan desechito y está tan tierno que es una maravilla. Aquí en Estados Unidos no se puede, de manera que sí hubo una diferencia entre este cochinillo que comimos ayer y este que he comido en España, que aparece en este video que tengo en mi cuenta de YouTube, que se llama Cenando Cochinillo en España. Quiero hacer, ¿por qué no?, una entrada entonces en culinaria española, que Mike va a notar ahí, unos caracoles que me comí en España también, en mi visita a España en el 2016, las criadillas, que es el testículo de toro, que la estuve buscando, la encontré a nivel de tiendas, pero no pude comérmela porque en restaurante es muy difícil, se vende domésticamente para que te la hagas en la casa. Y entre las cosas que pedí, que forma parte de la comida española, que tiene un acento también de mar, muy bueno, tremendo, la comida española. España es una potencia culinaria, que a diferencia de nosotros, que vivimos siendo una isla, vivimos espalda al mar. Estamos con la tradición española, la de tierra adentro, el cerdo y todo lo demás. España no. España se mueve en todos los sentidos, en todas las direcciones. España tiene una culinaria muy buena basada en el mar. Y le encantan los moluscos, le encantan los mariscos y todo eso. Y pedí aquí en el restaurante, que en Cuba, yo nunca lo había comido, conocí la criatura en los álbumes de postalitas de la naturaleza. Esta criatura que se llama sepia, de donde sale el nombre de sepia, para el color y para la fotografía, porque la tinta que tiene la sepia es el color sepia, de ahí sale exactamente. Y la sepia está emparentada con el calamar, es más gordita, los tentáculos son más cortos, y la sepia forma parte de la comida española, o sea, la culinaria española, la gastronomía española, de manera que también va, Mike va a notar ahí, yo te voy a hacer un programa en estos días con un desprendimiento de esto, porque nos fuimos ahí, nos encontramos en un restaurante español, entre las cosas que pedimos a nivel de tapas, que es muy interesante lo de las tapas, pedimos sepia, y la sepia a mí se me parece más a la hora, la consistencia de la carne, y además también en cuanto al sabor, a mí se me parece mucho más que al calamar, de quien está más cerca, a mí se me parece más al pulpo. De manera que te voy a hacer ese programa también dedicado a la sepia, pero además, claro, en ese momento transitaremos por la sepia, no solamente la pobre sepia allá arriba de la mesa, dispuesta para comer, sino la sepia como animal, que es muy interesante, como criatura de Dios, marina, que es muy interesante. No sé, Viñoli seguramente conoce la sepia. Creo que hasta la sepia también se puede utilizar como carnada. Y está, yo diría que la sepia es el eslabón perdido entre el calamar y el pulpo, está en el medio, el disparate que se me ocurre. Así que todo eso lo haremos próximamente. Así que gracias ahora, como siempre, por haberme permitido que te acompañe esta hora de la tarde en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, su amigo Pepe Forte. Hoy este programa dedicado a cultura, un programa cultural hoy, dedicado a la tuna esta española, y anótate como rain check, como se hace en inglés, y Mike lo anotó en su agenda dichosa, anotó esos temas que acabo de mencionar de culinaria española, las criadillas y la sepia sobre todo, que vale la pena que te lo cuente, y además también la tuna como tal, que además la tuna se come como plato en muchos lugares, se fríe la tuna, se hierve la tuna y todo eso, además de la tuna como tal, el nopal, que es la frutita esa, que es la que sí, en Cuba yo una vez la comí a nivel de dulce, lo que es el dulce de tuna. Así que todo eso se queda en la agenda ahí para programas próximos. Así que nada, vamos a salir de aquí ahora con otra nueva tuna que me tiene ahí preparada, pues, Viñoli, de la tuna de Oviedo. Y fíjate de verdad cómo increíble, esta tuna que me visitó en mi programa no suena de ninguna manera como esta, no tenía mandolina. Aquí la mandolina está súper, súper destacada a nivel ahí sonoro. Gracias y bye bye.
La luna extiende el cielo, su pálido pelo de plata y oro. la ronda. Mírame bien, que yo también traigo una pena muy honda. Para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas. Y en esta noche callada, de toda mi vida, será la mejor.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.